Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 8, nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Realmente pensaba ir más rápido con las cartas, pero tenemos que entretenernos un poco en ellas, porque son bastante las cosas que están tratando y que nosotros, por lo tanto, también tenemos que exponer. Estuvimos viendo en nuestro último sermón la situación de aflicción por la que estaba atravesando la iglesia de Esmirna como consecuencia de su fidelidad a Cristo, exclusivamente por esa causa. En esta situación de persecución, Cristo se les presenta como su consolador y les recuerda que todo lo que ellos van a tener que sufrir, su Señor ya lo ha sufrido previamente. No es algo nuevo que ellos están experimentando, sino que su Maestro ya ha experimentado esa misma situación con anterioridad. Cristo padeció, como sabéis, un juicio injusto, un juicio perverso, fue acusado falsamente, fue torturado, fue humillado, fue crucificado como un malhechor, y exclusivamente sin ningún argumento justo en su contra. En Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, el Señor advierte a sus discípulos y les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más adelante, orando por sus discípulos, Cristo le dice al Padre en Juan 17:14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Dónde está entonces la enemistad? ¿Dónde está la enemistad? El descubrimiento que el Señor nos dice en este texto estriba exclusivamente en su palabra. Exclusivamente. Esa es la pieza clave que provoca una situación de repulsa contra Dios y contra los suyos. Aquellos que tienen la palabra de Dios, respecto a los que no tienen la palabra de Dios, hacen que estemos inmersos en dos sistemas de pensamiento y de vida completamente opuestos, antagónicos por completo, sin nada que se les parezca. Sin embargo, a pesar de esa realidad del mundo en el que vivimos, es decir, o estamos con la mente de Cristo o estamos con la mente del mundo, a pesar de esta realidad, el Señor no saca a los suyos del terreno del enemigo, y estamos en un terreno hostil. Por eso se nos llama a la batalla, se nos da el título de soldados que tenemos que combatir, se nos habla continuamente en lenguaje de guerra. Estamos en un mundo dentro del cual casi todo el mundo es nuestro enemigo, por lo tanto somos llamados a combatir, y en medio de ese entorno el Señor no nos saca cuando nos ha convertido, sino que nos sigue dejando en un territorio hostil dominado por el enemigo. Y lo hace porque hay una labor que cada creyente tiene que llevar a cabo a pesar de la hostilidad del mundo en el que vivimos y a favor de esas mismas personas que nos son hostiles. Por lo tanto, hay una labor que nosotros tenemos que hacer en el mundo. En el Sermón del Monte el Señor describe a los cristianos como la sal de la tierra y la luz del mundo. Realmente está exponiendo este propósito para el que todos los creyentes hemos sido llamados. Los cristianos están en el mundo para beneficio del mundo, para salar y alumbrar al mundo, un mundo que se corrompe y un mundo que está en tinieblas. Por lo tanto, Cristo, cuando nos salva, no nos saca del mundo. Le pide al Padre que nos aparte del mal, pero no nos saca del mundo. Nos deja en el mundo para que cumplamos esa labor de alumbrar y de salar. Los cristianos, por tanto, van a ser perseguidos por causa de su fe, y eso por parte de la misma fe, de la misma gente a quienes vamos a beneficiar con el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que ocurrió con nuestro Señor. ¿Qué hizo el Señor para merecer la cruz? Visto desde la perspectiva humana, ¿qué hizo el Señor para merecer la cruz? Absolutamente nada. Nunca hubo nadie que hiciera tanto bien y que recibiera tanto mal. Y todos los cristianos, nos dice la Escritura, que seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Pablo, en la segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si reflejamos en alguna medida el carácter de Cristo, recibiremos inevitablemente, en el contexto donde se desarrolla nuestra labor, recibiremos algo de lo que Él recibió. Sea cual sea el trabajo que tengamos, en cuanto seamos íntegros y fieles a Cristo, tendremos la animadversión de la gente que nos rodea y tendremos la enemistad de aquellos que nos rodean. Así que, aparte del sufrimiento que es común a todos los seres humanos que pueblan este mundo caído, porque todos los seres humanos sufren, aparte de ese sufrimiento, los cristianos van a sufrir también por causa de la justicia, por el hecho de ser seguidores de Cristo en medio de un mundo que es hostil y enemigo de Cristo. Así dice el Señor en las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ese es un matiz importante, porque se dicen toda clase de mal contra vosotros, porque somos unos ladrones, porque somos cualquier clase de conducta que atente contra la ley, llevarán razón en lo que dicen. Pero aquí el asunto está en que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, por nuestra fidelidad a Cristo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, esta ha sido una conducta normal en contra de todos aquellos que han defendido la fe y el Evangelio. Esta es la situación de la iglesia de Esmirna. En esta situación se encuentra. Los cristianos son seguidores de Cristo, y Cristo fue aborrecido por el mundo que le rodeaba, un mundo incrédulo, a pesar de que anduvo haciendo bienes, como dice Pedro en Hechos 10:38. Por lo tanto, cuando los creyentes se comporten como Cristo se comportó y hagan las cosas que hacen en el nombre de Cristo, es bastante probable que cosechen una hostilidad similar a la que Cristo obtuvo. Este sufrimiento por causa de Cristo lo que hace es ratificarnos en una verdad mayor. Significa, evidentemente, que nosotros no pertenecemos a este mundo caído, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos alegrarnos si somos perseguidos por causa de la justicia. Porque aquí solamente existen dos alternativas posibles: o pertenecemos al mundo y estamos excluidos del reino de Dios, o pertenecemos al reino de Dios y estamos excluidos del reino de este mundo. No podemos pertenecer a los dos sistemas a la vez, es incompatible, son antagónicos, no se pueden mezclar. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». El asunto que tendríamos que dilucidar, y que esto nos llevaría a varios sermones, es qué entendemos por ser enemigos del mundo y qué entendemos por ser amigos de Dios. Porque aquí sí que la mezcla ya es monumental. Es decir, ¿cómo puede haber tantas iglesias que sean amigas del mundo y se declaren amigas de Dios, cuando el Evangelio brilla por su ausencia? Por ejemplo. Pero eso nos llevaría hacia otro punto que no es el propósito de este sermón. Pero en todo caso nos sorprende la ligereza y el esfuerzo importante que hacen muchas que se llaman iglesias, que deberían ser mal llamadas iglesias, por parecerse al mundo con el propósito de atraer a la gente del mundo. Vamos a hacer lo que hace el mundo para que venga más gente a nuestras filas, para que venga más gente a nuestros cultos, y haciendo lo que hace el mundo nos atraemos a la gente del mundo. Es como si nos tuviéramos que hacer oscuridad para así atraer a la oscuridad. Sin embargo, la Escritura nos insta que nosotros tenemos que ser luz, y la luz brilla en la oscuridad. Pero no se hace oscuridad para que así podamos atraer a más oscuridad, sino que tiene que evidenciarse la luz, porque ese es el propósito que Dios nos ha otorgado como iglesia. Así que si perteneces al reino de Dios, mientras permanezcas en este mundo caído, tendrás que afrontar dificultades por aplicar los principios de la Escritura. Tendrás que afrontar numerosas situaciones de tensión por ser fiel a los principios de la Escritura. Y esto ocurre tanto en la vida de uno a nivel personal como en la vida de la Iglesia a nivel social. Pero ¿qué ocurre cuando un creyente deja de confiar en el Señor y se deja atrapar por el temor a los hombres? ¿Qué hubiera ocurrido si esta iglesia de Esmirna hubiera dicho: bueno, con la cantidad de problemas que nos va a suponer defender la fe y el Evangelio, mejor nos adaptamos a la cultura que nos envuelve y nos dejamos llevar por la ola y la moda social de la cultura que nos envuelve? Eso evidentemente les hubiera evitado muchísimo sufrimiento y estarían tan tranquilos como estamos nosotros hoy. ¿Qué ocurre cuando un creyente deja de confiar en el Señor y se deja atrapar por el temor a los hombres, por el temor a lo que pueda ocurrir, por el temor a lo que me puedan decir, a las acusaciones, a las situaciones incómodas en las que voy a estar? Pues lo que ocurre es que va a ser tentado a sacrificar sus convicciones para no tener problemas. Ese es el precio. Sacrificar los principios de las Escrituras, sacrificar nuestras convicciones para no tener problemas. La infidelidad al Señor viene provocada en este caso por la cobardía. Mejor ser cobardes vivos que no valientes muertos, como piensan muchos. Por lo tanto, los principios desaparecen, las convicciones desaparecen, y allí nos encontramos a las iglesias corriendo por delante de la corriente de este mundo, porque encima los lideran, en vez de permanecer fieles a su Señor, manteniendo el ritmo que la Escritura nos demanda. Por eso hemos dicho en otras ocasiones, y repetimos una vez más, que para servir a Dios hay que ser muy valiente. Para servir a Cristo hay que ser muy valiente. Y también tenemos que decir que curiosamente los cobardes inician la categoría de aquellos que irán a la condenación eterna. Cuando empezamos a leer cuáles son todos aquellos que irán a la condenación, en muchos de los textos el inicio son los cobardes. Los cobardes. La descripción que nos hace Cristo como el que estuvo muerto pero que ahora vive tiene el propósito de consolar los corazones de los creyentes. Tiene el propósito de hacerles ver que la muerte no es la última estación de esta vida, sino que es la primera de las estaciones. Está poniendo en sus mentes, en sus corazones, la esperanza, la esperanza. Está poniendo una motivación correcta. Está poniendo una meta para luchar por ella, porque hay un premio detrás de esa meta, que es lo que todos nosotros estamos esperando. Lo que todos nosotros estamos esperando. Así que no es la resignación de la filosofía o de la falsa religión en la esperanza, sino que nos muestra el Señor, yo soy el que estuvo muerto, pero vive, nos muestra que tenemos una esperanza viva, nos muestra la esperanza del Evangelio y nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que no miremos las cosas de este mundo, no miremos las tribulaciones, no miremos las aflicciones, sino que miremos más allá. Que miremos el fin, que miremos lo que va a ocurrir después. Porque Cristo está vivo, nosotros estamos vivos. Porque Cristo tiene las llaves que simbolizan la autoridad, el poder y el dominio, nosotros podemos estar confiados en que Dios tiene el control absoluto de toda la situación, por muy terrible que parezca. Y porque Dios tiene todo el poder, cumplirá lo que ha prometido. Pero normalmente antes de obtener una gran satisfacción sobre un premio importante, hay un trabajo duro que tenemos que llevar a cabo. O como dicen en nuestra época, nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Antes de la gloria viene el sufrimiento. Antes de la gloria viene el sufrimiento. En todo caso, aquí nos encontramos a una iglesia fiel en medio del sufrimiento. Y a la vez encontramos en esta carta dos puntos dispares. Por una parte, lo que en nuestra lógica, y esto nos introduciremos un poco más en el próximo sermón, lo que según nuestra lógica debería haber ocurrido para librar a esta iglesia fiel del sufrimiento. Es decir, algo tendría que haber ocurrido para que esta iglesia fiel no sufriera más, porque su sufrimiento era terrible. Y por otra, vamos a ver cómo Cristo permite esta situación y guía todo según su consejo y su voluntad para el bien de su pueblo. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser para el bien de su pueblo estando esta gente, estando estos hermanos en una absoluta y terrible situación provocada por su fidelidad a Cristo? Bien, pues en medio de estas situaciones aflictivas, el propósito de Dios al entregarnos a la tribulación y a la prueba es confirmar nuestra fe, es pulir nuestra fe, es enseñarnos por medio del sufrimiento, es hacernos madurar, y es que al final asumamos nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Y que descansemos en Dios, esperando en sus promesas. Esto evidentemente es más fácil de decir que la experiencia por la que muchos de los hermanos en la antigüedad y en nuestro tiempo tienen que pasar. Pero es una situación necesaria, es una prueba necesaria para que podamos madurar. Resalta en nuestro texto que el Señor no ofrece a esta iglesia ninguna solución inmediata a su problema de sufrimiento, según la perspectiva que nosotros como humanos pudiéramos tener. No les libera de la situación en la que se encuentran. Pero fijaos también que los creyentes tampoco están esperando una varita mágica que solucione sus problemas. Nada de todo esto se deja entrever en la carta. No hay un llanto y un lamento para que el Señor le libre de estas tribulaciones, sino que siguen haciendo su trabajo, siguen haciendo su labor, siguen predicando el Evangelio, a pesar de toda la hostilidad del mundo en el que vivían. Su aprobación, la aprobación del Señor, se muestra en esta carta en lo que no dice. En el resto de cartas va a estar acusando a las iglesias de algunas cosas que tenían que corregir y llamándolas a arrepentimiento. En esta carta no. Fijaos con atención y veréis que no hay ninguna queja contra la iglesia. Sus palabras son: conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor conoce la situación desesperada por la que estaba atravesando esta iglesia. Y esta palabra conocer, conozco, que está diciendo aquí el Señor, indica algo más que el conocimiento que se obtiene por haber visto algo. No se está refiriendo a ese tipo de conocimiento por el que uno ve, sino que se está refiriendo al conocimiento por el que uno experimenta. Es decir, conozco por lo que estás pasando, porque yo, Cristo, he pasado antes por esta misma situación. Lo que el Señor, por tanto, está diciendo es que Él mismo ha experimentado en su propia carne todas estas situaciones por las que la iglesia de Esmirna estaba pasando. Les dice que la iglesia no va a pasar por algo que su maestro no haya experimentado anteriormente, por lo tanto le está infundiendo consuelo, le está infundiendo aliento, porque el fin de toda la historia es que Cristo vive, que Cristo no quedó muerto, que Cristo no quedó en el sepulcro, sino que Cristo resucitó y venció la muerte. Y eso es también lo que está poniendo delante de ellos, la esperanza, la esperanza. Por lo tanto, todos los temas de las pruebas, las dificultades y el sufrimiento, como ya veíamos también la semana pasada, son necesarias para la formación y madurez de los cristianos. Y así empieza el Señor a hablarle a la iglesia: yo conozco tu tribulación. Esta era la situación de Esmirna, una iglesia que pasaba por tribulación. Estaba sufriendo una durísima persecución. Durísima. El Señor no dice que conocía las pruebas ocasionales de su fe, o que conocía aquellas experiencias que son comunes a todos los creyentes de todos los siglos, por las cuales todos tenemos que pasar, sino que les dice que conoce su tribulación. No podemos olvidar la carta en la que estamos, la carta grande o el libro pequeño de Apocalipsis, escrito a la iglesia universal, con las matizaciones de estas siete iglesias que representan la iglesia universal. Este es el contexto donde se desarrolla la carta. Es Cristo quien se dirige al apóstol Juan para que escriba en un libro las cosas que han de ser dichas a la iglesia, no al mundo para que se hagan sus fantasías y sus películas de ciencia ficción, no, a la iglesia. Él se presenta como el que anda en medio de la iglesia, el que conoce a fondo a la iglesia, el que pastorea a su iglesia. Y es el mismo quien está describiendo la situación de tribulación en la que se encuentra la iglesia de Esmirna. Tribulación. La palabra tribulación es explícitamente usada para enseñarnos que es la acción que ejerce la rueda del molino sobre el grano. Eso es tribulación. ¿Qué hace la rueda del molino sobre el grano? El grano no pasa inadvertido y se va tan tranquilo. Lo cruje hasta hacerlo harina. Eso es lo que está diciendo la palabra. La piedra del molino tritura el grano hasta pulverizarlo. Esto es la tribulación. Por lo tanto, no pasa el grano inadvertido y sale casi igual que entró sin que nada le haya afectado. Es que lo ha crujido por completo. Esta es la idea que transmite la palabra tribulación y esta es la situación a la que nos expone esta enseñanza, que es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. O sea, no era una prueba ocasional de la fe a la que todos nosotros podemos estar expuestos. No, 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 no. Era una prueba terrible en la cual todos sus cimientos se vieron conmovidos. Los creyentes fueron afligidos hasta la muerte. Esta es una experiencia que nosotros en nuestra no conocemos. Los creyentes fueron expuestos hasta la muerte. Tuvieron que soportar todo tipo de ultrajes y de humillaciones debido a su fidelidad a Cristo. Y no solamente Cristo dice que conoce su tribulación, sino también: conozco tu pobreza, que es el fruto de la tribulación. Esta palabra significa una completa miseria material, porque a consecuencia de la persecución a la que estaban siendo sometidos habían perdido todos sus enseres, habían perdido su patrimonio, habían perdido su trabajo, habían perdido su posición social, habían perdido todo lo necesario para la vida. Estaban reducidos a la miseria. No había quien les diera trabajo. Es una situación que ni siquiera podríamos catalogar de crítica, sino que es mucho peor que una situación crítica. Es una situación sin esperanza. En medio de la sociedad donde ellos vivían, no tenían esperanza de poder prosperar. Estaban en la absoluta pobreza. Conozco también, el Señor le dice, eres pobre, pero realmente eres rico. Luego veremos en el próximo sermón cuáles son las matizaciones que nos hace la carta. Conozco también, dice el Señor, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, los judíos. Grandes entendidos en las leyes. Aquí el Señor desvela realmente el falso testimonio que se ejercía contra la iglesia cristiana en Esmirna. Y se ejercía por aquellos que decían ser hijos de Dios. Si leemos los 10 mandamientos, que son vigentes para todos los hombres de todas las épocas, o si leemos incluso la ley ceremonial de los judíos, veremos que una de las manifestaciones de esa ley es el amor. Bien, pues en la práctica ese amor lleva por su ausencia. Como pasó en tiempos de Pablo, aquí también se podría aplicar la misma enseñanza cuando Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 2, versículo 17, le dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, tú que crees que eres tan grande, que tienes todo el conocimiento que te hace falta, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿De qué te sirve enseñar a otro si tú no te aplicas lo que estás enseñando? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Todo esto caía sobre los judíos y seguían en la misma posición, en la misma posición. Los judíos estaban tan desatados como en la época del Señor, donde en su odio hacia Cristo y hacia su mensaje habían acabado con él en la cruz. Un odio atroz, no lo pudieron tolerar. Y aquí, de la misma manera, las injurias que los judíos habían llevado a cabo contra la iglesia fomentaron aún más la persecución contra los creyentes de aquella ciudad. Estaban completamente marginados, atemorizados, aterrorizados. Los miembros de la sinagoga judía odiaban a muerte a los cristianos y en la medida de sus posibilidades hicieron todo lo que estuvo al alcance de su mano para que desde su posición social exterminar hasta el límite a todos aquellos cristianos. Y este es un hecho que se repite a lo largo del Nuevo Testamento contra Cristo y contra todos sus seguidores. Es un hecho que también encontramos en el Antiguo Testamento, cuando los profetas continuamente están llamando al pueblo de Dios para que escuche su palabra, para que la ponga por obra, para que obedezca, y se niegan continua y rotundamente vez tras vez. Y así nos encontramos como prácticamente todos los profetas mueren a manos del pueblo, o encontramos a Isaías descuartizado. Y luego mucho hablaban de sus profetas que ellos mismos mataron. Los judíos difamaron a estos cristianos de Esmirna en cuanto a su carácter como cristianos, en cuanto a su forma de vida, en cuanto a los propósitos del evangelio, en cuanto a la doctrina. Hicieron todo lo posible por atacarles por todos los flancos. Encontramos en esta situación similar entre la experiencia de Esmirna y aquella también por la que pasó nuestro Señor, ejercida también por los judíos. La persecución que se llevó a cabo contra Cristo fue también iniciada en la misma sinagoga, en el centro de la vida social y religiosa del país. Cuando el Señor abrió su boca, por ejemplo, para enseñarle sobre el texto de Isaías, nos dice la Escritura, el Señor está exponiendo las grandes verdades de la salvación, nos dice la Escritura en Lucas 4:28, que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, todos. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. No podían escuchar las palabras de Cristo. Es un mensaje antagónico respecto al mundo. Y eran religiosos. Esto nos muestra también que no toda la religión es verdadera, que no todas las sinagogas son verdaderas y que no todas las iglesias son verdaderas. Es verdadero el rótulo que hay en la entrada, que pone iglesia de o iglesia cristiana, eso sí que es verdadero. Lo demás, tristemente, evidencia que es una falsedad. La acusación, por tanto, más fuerte de esta carta está dirigida hacia los judíos. Y a ellos les llama sinagoga de Satanás. Aquellos grandes hombres con tanto conocimiento, sinagoga de Satanás. Es una acusación que se desprende derecho de la injuria, el ultraje al pueblo de Dios, del ataque contundente contra Dios y contra su Mesías. Y se cumple así las palabras que el Señor dijo en Mateo 12:40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y los judíos no recibieron a Cristo, no quisieron recibir a Cristo. A los suyos vino y no le recibieron. No le recibieron. El Señor está manifestando que los judíos están bajo la influencia del que es el gran calumniador, el padre de mentira, cuyo continuo objeto es el de degradar a Dios, robarle su gloria y acabar con todo lo que tiene que ver con el cristianismo. De esta manera el Señor se está identificando a sí mismo con ellos en la angustia por la que estaban pasando, en el sufrimiento por el que estaban pasando, y en una frase pronuncia la más severa condenación sobre aquellos que fueron la causa de su aflicción: los judíos, sinagoga de Satanás. Tristemente hoy en nuestros días tampoco podemos decir muchas cosas diferentes respecto a la gran mayoría de iglesias, muy a nuestro pesar, que muchas de ellas también son sinagogas de Satanás, porque persiguen lo que aquellos judíos también perseguían: dejarnos llevar por la moda social, seguir con la moda social, seguir con sus historias y corrientes del pensamiento, seguir con la filosofía humanista, meter todo esto en el culto público y todos nos lo pasaremos genial. Este no era el propósito de la iglesia de Esmirna. Toda esta escena nos muestra que la fidelidad a Cristo acarrea una hostilidad fortísima por parte del mundo y por parte de aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Nos sorprende el gran esfuerzo que se hace desde muchas iglesias y organizaciones cristianas por ser políticamente correctos, por llevarse bien con el mundo en el que viven y cómo aceptan las modas y las corrientes del pensamiento. No tienen ningún problema en ir de la mano con quien sea con tal de aparentar, salir en la foto y ser socialmente muy bien vistos. Y muchos nos tememos que estamos en una época donde la iglesia brilla por su ausencia. No brilla por el evangelio que predica, sino que brilla por su ausencia. Dice el Señor en Lucas 6:26: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Con los falsos. A los verdaderos no los querían ni oír, los mataban si era posible, pero a los falsos, camino abierto. Si en nuestras doctrinas, en nuestras convicciones como cristianos, en la práctica y en la aplicación de las doctrinas a la vida cotidiana según las enseñanzas de las Escrituras, los hombres hablan bien de nosotros y nos llevamos bien con todo el mundo y con todas las iglesias, pues tenemos un problema grave. Porque es incompatible el mensaje de Cristo y el mensaje del mundo. Por lo tanto, la única respuesta a esta situación es que, si nos llevamos bien con todo el mundo, es que el mensaje de Cristo no existe. Si puedo estrechar mi mano con cualquiera que se llama cristiano y dice que es cristiano cuando vive de una manera completamente distinta a lo que enseña el Evangelio, es que aquí no se está predicando a Cristo. Porque predicar a Cristo y someterse con rigor a las enseñanzas de las Escrituras trae enemistad por distintos frentes. Las iglesias cristianas, que se llaman cristianas además, curiosamente, resulta que reniegan del mensaje de Cristo. Esta es la realidad. Reniegan del mensaje de Cristo. Se cubren con un manto de amor progre y sensacionalista para borrar cualquier vestigio de doctrina cristiana que llama al pecado por su nombre y que al hombre lo llama continuamente al arrepentimiento y que lo expone delante de la ley de Dios para que conozca en qué situación se encuentra y dónde puede encontrar la solución a su problema. Pero esto no quiere ser escuchado por el hombre de hoy. De manera que incluso ya las nuevas versiones de la Biblia empiezan a eliminar términos que puedan ofender al hombre, que el hombre no se sienta atacado, que cuando lea la Biblia se sienta completamente en la onda del mundo en el que vivimos, que todo es ayudar la autoestima, que uno se sienta bien, la autorrealización personal y todo este tipo de necedades que tan progremente se nos vende. Pero el hombre no puede encontrar a su Salvador si no sabe que es culpable. No puede encontrar a su Salvador si no sabe que es merecedor de un castigo por haber violado la ley. No puede encontrar a su Salvador si no se le predica la ley, si no se le predican los mandamientos. Porque sin ley no hay conocimiento de pecado. Y si no hay conocimiento de pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Cuál es el objetivo que se persigue desde muchos púlpitos que envuelven en el sensacionalismo la verdad del Evangelio? Y evidentemente la verdad del Evangelio ni aparece, es simplemente el sensacionalismo. ¿Vosotros creéis que cogiendo una iglesia de nuestros días la trasladamos a la época de Esmirna? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Hubieran tenido todas estas tribulaciones, estas pruebas, y que muchos de ellos hubieran estado expuestos a la muerte y que hubieran sido ejecutados, otros que hubieran despojado de sus bienes, otros hubieran acabado en las cárceles? ¿Hubiera ocurrido eso con la mayoría de las iglesias de nuestros días? En absoluto. Hubieran estado por delante en la moda de todos aquellos. El Señor conocía todo lo que esta iglesia estaba soportando y conocía su fidelidad a pesar de las terribles pruebas. Y encontramos, por tanto, lo que sobresale en esta carta: el silencio. No dice nada en contra de la iglesia. No hay una sola palabra de queja contra esta iglesia. El carácter de esta iglesia, su conducta, la motivación que les impulsa a seguir adelante con la predicación del Evangelio, la actitud en general de la iglesia es ejemplar. Las injusticias de las que eran objeto no fueron suficientes para que el carácter de esta iglesia fuese debilitado. No dijeron, pobre de nosotros, fíjate, pobrecitos, aquí sufriendo. No, no se quejaron de la situación. Este es un ejemplo para todos nosotros. Y es el mismo ejemplo que nuestro Señor nos deja cuando Pedro, hablando del Señor, nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Pero hermanos, no olvidemos que el contexto de esto se ciñe a que la causa para soportar toda esta situación es nuestra fidelidad a Cristo. Está ceñido en este asunto. Pero si estamos fuera de este asunto, no tenemos por qué soportar las vejaciones, los insultos y las humillaciones a los que todos los seres humanos quieren imponer respecto a los otros seres humanos. Que tengamos esto en consideración y sepamos discriminar y discernir cuando es por causa del nombre de Cristo y cuando es por otro tipo de causas, que entonces tendremos que actuar de otra manera. El Señor contempló a esta iglesia de Esmirna perseguida, empobrecida, ultrajada, y también vio cómo amaban a su Señor. Los creyentes llegaron a ser ofrenda grata delante de Dios. Ese sacrificio único y ejemplar de Cristo se reflejó en la vida y en los corazones de los creyentes de la iglesia en Esmirna. ¿Qué hacer en una situación de tan extremo sufrimiento como estaban los hermanos en Esmirna? Pues tenemos que afianzarnos en la fe y en la esperanza, porque si no, esto no se puede soportar. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí tenemos nuestro ejemplo, ahí tenemos el camino por el que debemos andar. Tenemos una esperanza puesta delante de nosotros, tenemos las promesas de las Escrituras que son para nosotros, para la iglesia. Tenemos la enseñanza que nos muestra que si sufrimos por Él es una señal de nuestra verdadera vocación y llamamiento, y que por lo tanto si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Tenemos el aliento de toda la Escritura cuando nos insta y nos dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza, el futuro, lo que va a ser nuestro. Dice Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que alentaba a los hermanos de la iglesia en Esmirna y lo que nos debe alentar a los hermanos de la iglesia en Madrid tiene el mismo denominador común: Cristo y la esperanza de estar morando con Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, a pesar de las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones y todo lo que nos pueda venir. Si ya sabemos que en este mundo estamos para sufrir, ya lo sabemos, no es nada nuevo, no vamos a descubrir nada nuevo. Esto es lo que nos va a pasar, y va a ser muy intenso en cuanto empecemos a aplicar los principios de las Escrituras y ser fieles a Dios allí donde nos ha puesto. Va a ser mucho más intenso y los ataques van a ser terroríficos, pero nuestra esperanza no está aquí, está más allá. Por lo tanto, tenemos que asirnos de las promesas y por la fe aguardar con paciencia las promesas de nuestro Señor. En la misericordia del Señor nos ha hecho vivir en una sociedad donde estos límites de persecución no se contemplan todavía. Podemos abrir nuestras puertas, podemos reunirnos en paz, podemos cantar, podemos orar, podemos predicar. Pero esto no implica que no tengamos aflicciones y situaciones difíciles que sobrellevar. Esto no implica que no tengamos pruebas, y cada uno en su vida tiene una forma distinta de sufrimiento. Y además, Satanás es tan astuto que nos da donde más nos duele y nos somete a pruebas terribles donde más nos duele. Para todos nosotros el mensaje es el mismo que para la iglesia de Esmirna. Nuestra esperanza es Cristo. Todos nosotros estamos abocados al sufrimiento, estamos abocados a la lucha de nuestra carne, estamos abocados a estar en una pelea continua contra el mundo, a problemas que nos rodean de un tipo, de otro o de mil situaciones distintas, pero nuestra esperanza sigue siendo Cristo. Entonces no nos hundamos en las pruebas, en las aflicciones, miremos más allá de las pruebas, miremos a nuestra esperanza. Dice el apóstol en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fijaos el matiz. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, en este contexto que está hablando del sufrimiento y de adherirnos al sufrimiento de Cristo para reinar con Cristo, tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, tenemos aquí mil problemas, sí, pero tenemos que mirar más allá de los problemas, porque si no nos hundimos. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba andando por el agua? Señor, yo también voy andando. ¿Y qué pasó cuando empezó a fijarse que el agua le rodeaba? Pues que se hundió. Pero cuando miró a Cristo, se hundió. ¿No? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mirar a nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra meta. Cristo es nuestra esperanza. Así que le tenemos que rogar que no caigamos a tierra cuando las dificultades nos perturben. Que no desmayemos cuando las aflicciones nos rodeen. Sino que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que es el fundamento de nuestra existencia. Y en aquel en quien esperamos. Según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Dice el Señor en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Estáis en medio de aflicción. Esto se lo decía a los discípulos, pero es también para nosotros. No se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo, no tengáis temor, no os dejéis influenciar por todas las situaciones de la vida que os atacan por todos sitios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esa es nuestra esperanza. No las aflicciones de este mundo, no las aflicciones de nuestra carne, no ver cómo envejecemos, no ver cómo la salud se nos va, no ver los miles de problemas que nos envuelven, sino que estemos confiados en Cristo, que es nuestra esperanza. Como vemos y seguiremos viendo en esta carta, a Cristo nada se le escapa. A Dios nada se le escapa. Hay un periodo de tribulación que pasa en esta iglesia y está limitado. 10 días. Está limitado. Todo está bajo el control de Dios y bajo el gobierno absoluto de su soberana voluntad. Así que todas las pruebas y aflicciones en las que estamos inmersos son fruto de su voluntad soberana para el bien de su pueblo. Y en eso tenemos que descansar. En eso tenemos que descansar. Vamos a terminar la oración.